Queridas hermanas, queridos hermanos, en la primera lectura del libro del Éxodo hemos escuchado cómo Dios nuestro Señor envía a los israelitas una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Era el maná que les daba para que se alimentaran. Este pan prefigura la Eucaristía. Lo mismo aquellos otros panes que Jesús multiplicó y que provocó que los que habían recibido aquel alimento lo siguieran después con un interés muy concreto. Lo buscan porque les había dado pan. Lo buscan por el milagro que había hecho, no tanto por él mismo. De ahí que Jesús les advierta: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Con estas palabras Jesús quiere llevarlos al terreno importante, al terreno sobrenatural, en definitiva al conocimiento de él mismo, al conocimiento de Cristo. Les va a hablar después de la Eucaristía. Esta es la introducción de un discurso que acabará expresando el contenido de la Sagrada Eucaristía. Pero para que entiendan la Eucaristía es necesario que antes entiendan quién es Cristo, quién es Jesús. Por eso les dice: yo soy el pan de la vida. Nosotros también hemos de preguntarnos: ¿quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús para mí? En la segunda lectura de San Pablo a los Efesios hemos escuchado que dice el apóstol: han oído hablar de él y en él han sido adoctrinados. Pues tú y yo también hemos oído hablar de Cristo, pero queremos profundizar. Por eso hoy en esta homilía nos podemos aproximar, en el breve tiempo con que contamos, a esa realidad que, como decía Juan Pablo II, es el misterio central de nuestra fe: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En los primeros siglos del cristianismo existió una herejía que se llamaba docetismo, que consistía en afirmar la divinidad de Jesucristo, pero diciendo que su humanidad era meramente aparente. En definitiva, Jesucristo era solo Dios. En otras épocas de la historia de la Iglesia y hasta nuestros días, se ha presentado la otra corriente, la otra tendencia, a ocultar la divinidad de Jesucristo y a destacar exclusivamente su humanidad, como un hombre extraordinario, pero solamente hombre. Nuestra fe lo que nos dice es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola persona, la persona segunda de la Santísima Trinidad, con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios en Jesucristo se hace hombre. ¿Para qué se hace hombre en Jesucristo? Para que tú y yo podamos conocerlo mejor, entenderlo y amarlo. Y de esa manera, procurar imitarlo en su humanidad santísima, que es para nosotros el camino hacia nuestra santidad. Hay unas palabras, yo quisiera que nos centráramos ahora más especialmente en esa humanidad de Jesucristo que Él precisamente quiso asumir para facilitarnos, como te decía, el camino. Hay unas palabras del Concilio Vaticano II que dicen: Jesucristo trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Una síntesis maravillosa de esa realidad humana de Jesucristo. En primer lugar, trabajó con manos de hombre. Es decir, dedicó la mayor parte de su vida oculta a un trabajo común y corriente, a un trabajo ordinario. Por eso decía Juan Pablo II, la vida de Cristo es inequívoca, pertenece al mundo del trabajo. La gente preguntaba, cuando se referían a él, ¿qué no es este el carpintero? O sea, lo conocían por el trabajo profesional que realizaba. Y ese trabajo le producía cansancio, le producía hambre, le producía sed, porque había asumido nuestra misma naturaleza. San José María solía invitarnos a considerar la realidad humana de Cristo con estas palabras, diciéndole a él, qué alegría, Señor, verte con hambre, verte también junto al pozo de Sicar, sediento. Te contemplo verdadero Dios, pero verdadero hombre, con carne como la mía. Y concluía, ¿cómo te haces entender, Señor? ¿Cómo te haces querer? Porque al ver a Jesús hecho hombre, con todas esas consecuencias que comparte con nosotros, indudablemente experimentamos un deseo de estar más cerca de Él y de amarlo más, que es la meta de nuestra vida. Después Jesucristo pensó con inteligencia de hombre y obró con voluntad de hombre. En Él hay una inteligencia y una voluntad divinas, pero también una inteligencia y una voluntad de hombre, humanas. En el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, se lee que Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. La voluntad humana de Cristo sigue sin oposición o resistencia su voluntad divina y está subordinada a ella. Por ejemplo, ¿recuerdas aquel momento de la oración en el huerto, en Getsemaní? Cuando Jesús experimenta el peso tremendo de la pasión que se le viene encima y eleva su oración al Padre. Si es posible, haz que pase de mí este cáliz. Su voluntad humana reacciona humanamente, pero de inmediato viene la adhesión, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La unión plena de la voluntad humana con la voluntad divina. Dice un teólogo, lo que impresiona ante todo en la naturaleza humana de Jesús es la extraordinaria lucidez de su pensamiento, así como la inquebrantable firmeza de su voluntad. Si se quisiera intentar lo imposible y explicar en una palabra su fisonomía humana, sería necesario decir que fue verdaderamente un hombre de carácter inflexible y totalmente orientado a su fin. Un modo de describir esa perfección humana de Jesús en función de esas dos facultades fundamentales, la inteligencia y la voluntad. Pero además Jesucristo amó con corazón de hombre. ¿Recuerdas, por ejemplo, aquel diálogo con el joven rico que le pregunta, ¿qué más puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús, dice el Evangelio, lo miró con amor, como para facilitarle la respuesta. Dice también el Evangelio que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Los amaba con ese corazón de hombre. Y por eso Él, en la última cena, transmite aquel mensaje a los suyos, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y ese amor de Jesús se manifestará de manera plena e incluso diríamos apabullante con su muerte en la cruz. ¿Por qué muere Cristo en la cruz? Por el amor que nos tiene. Obras son amores y no buenas razones. Ese corazón afectuoso, cariñoso de Cristo se traduce también en una acción de entrega total por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre. Pues vamos a hacer el propósito de profundizar en el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Para eso te recomiendo que leas el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer el propósito también de tratarlo más, porque tratándolo lo conoceremos mejor y sobre todo lo amaremos más plenamente. Y podemos hacernos aquella pregunta que el Papa Francisco nos invita a hacernos: ¿por qué busco a Jesús? ¿Por qué busco a Jesús? ¿Qué es lo que busco cuando busco a Jesús? Pues, ¿lo busco a Él o busco solamente el beneficio que a mí me puede reportar, quizá de tipo más bien material, etcétera? ¿Lo busco por Él mismo? Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a buscar a Jesús, porque de ese encuentro con Él, de ese conocimiento y de ese amor que tengamos hacia el Señor, derivarán los principales beneficios para nuestra vida y fundamentalmente el beneficio de poder caminar con determinación hacia la santidad a la cual Él nos convoca.